Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Amigo Animal es presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, y la retransmisión por ahí de las 7 de la mañana, los domingos. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que nos acompañas. Yo ando un poquito malito de la garganta, pero ahí la llevamos comiendo pastillitas de propóleo. ¿Cómo estás, Laurita, la voz de los que no tienen voz? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí como todos los sábados siendo la voz de los que no tienen voz. Y bueno, reiterar que no se pierdan el programa de la voz de los que no tienen voz, todos los miércoles, 6 de la tarde, a través de Radio Vital 1310 de AM, y también nos puede escuchar a través de la plataforma notisistema.com, señal en vivo Radio Vital.
¿Y cómo te fue este miércoles?
La verdad estuvo muy padre porque nos visitó en cabina la doctora Isis Jocelyn Lozano. Ella cuenta con una especialidad en fisioterapia veterinaria y lo padre de la doctora es que su servicio es a domicilio. Okay. Ella lleva todo su equipo de fisio para brindar estas terapias a los perrijos y gatijos tan amados en los hogares. Y bueno, ella me decía que trabajó durante muchos años en una clínica de rehabilitación física para ellos y se daba cuenta que los perrijos sobre todo llegaban y se estresaban mucho, ¿no? Ajá. Entonces pensó en independizarse y pues trabajar así de manera independiente, vaya, con estos servicios de fisioterapia veterinaria a domicilio. Todos los perritos geriátricos que tienen problemas ortopédicos, neurológicos, ajá, lo atiende ella a domicilio y la verdad, pues a un costo pues bastante accesible. Y está, se mueve por toda la ciudad, ¿eh?
De acuerdo. Entonces, pues ya nos dio una vez los datos de la doctora.
Sí, es la doctora Isis Jocelyn Lozano y le voy a pasar ahorita el número. Ajá. Para si quiere preguntarle por alguna situación, algún perrito, gatito que tenga algún problema ortopédico, que necesite estas terapias, o geriátricos, porque muchos de sus pacientes son viejitos.
Ajá.
Es el 3317-50-80-98, 3317-50-80-98, y perfecto. Si no, más adelante lo repetimos.
Perfectamente, muy bien. Bueno, pues hoy hay varios temas, como ya es costumbre aquí en Amigo Animal. Tú no lo habías solicitado, usted no lo había pedido. Cuando hacen un programa dedicado a las aves. Pues hoy vamos a hablar del tema, ¿sí? Y para ello tenemos aquí un médico especializado en el, pues no solamente en el tratamiento de aves, en la educación de aves, en el comportamiento de las aves. Me da mucho gusto saludar al doctor Alejandro Casillas. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Muchas gracias. Digo, yo creo que en estos momentos en que ha cambiado tanto el mundo, que la Tierra ha tenido muchos, digamos, enfrentamientos ambientales, hablar de aves no deja de ser un remanso en medio de todo esto. Tener un ave, bueno, aquí se cuestiona quiénes las tienen en jaulas o no, pero finalmente tener un ave cerca de tu casa, que estén los pajaritos en el árbol, que esté el colibrí ahí en la esquina de tu jardín, en fin, es un remanso en medio de todo esto, ¿no, doctor?
Claro, siguen siendo buen... Cuando vemos aves silvestres, sigue siendo como un buen augurio, ¿no? Que sigan, ajá, migrando, que se sigan sintiendo cómodas entre nosotros, pues es como la luz en medio de la oscuridad, ¿no? Podemos decirlo así.
¿Qué tanto se han integrado las aves a zonas urbanas tan complicadas como la mismísima zona metropolitana de Guadalajara?
Bastante. De hecho, Guadalajara es de las ciudades con mayores poblaciones de loros urbanos a, ajá, nivel nacional. Y lo vemos aquí en toda esta zona de Avenida México, Providencia, Cuna de San Javier, incluso el centro de la ciudad, todo lo que viene siendo el Parque Morelos, etcétera, el Parque San Jacinto, por mencionar algunos, uh-huh, ya son sitios de anidación de loros, ¿no? O sea, se están adaptando a nuestros espacios.
Uh-huh.
Que no por ende quiere decir que sea bueno, porque son espacios que nosotros los seres humanos les robamos a, claro, la naturaleza, pero están aprendiendo a convivir con nosotros, ¿no?
Sí, y que además déjame decirte, el doctor viene del Hospital de Aves, así se llama su clínica, ¿verdad?
Sí, es Hospital de Aves de Occidente.
Que además es el único hospital, doctor, ¿no?
Es el único hospital de aves en Occidente del país, ahí el nombre.
Bueno, entonces ahí está. ¿Tienes tú alguna duda en torno a algún ave que tengas cerca de tu casa, que la tengas en tu casa, de los que llegan y luego se van? ahora es cuando el doctor Casillas viene directamente del Hospital de Aves del Occidente, y como bien dice, es la única o el único hospital que existe de este lado de la República Mexicana dedicada a las aves. Todo lo que nos quieran preguntar en torno a las aves, tengas o no aves en tu casa, creo que es importante. Y a mí se me ocurre la primera pregunta, doctor. ¿Es bueno darles de comer a los pajaritos, como hace la señora de la esquina de la casa? ¿Es bueno o no?
Mira, yo soy de la idea de que no se alimentan a las aves silvestres, ¿no? Ajá. Si quieren alimentar aves, adopten un ave y denle de comer todos los días, de que no le falte el alimento. Pero las aves silvestres cumplen funciones en los ecosistemas. Ajá. Y al momento de nosotros alimentarlas con un alimento de casa, por así decirlo, estamos evitando que esta ave cumpla su función biológica, ¿no? Por ejemplo, aves controladoras de plagas, que tal vez deberían estar comiendo insectos, ahora están comiendo lo que les damos en nuestra ventana, ¿no? Ajá. Los colibríes, que son polinizadores, les ponemos estos bebederos rojos horribles y dejan de polinizar porque tienen el alimento a la mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nosotros queremos ayudarlos, sí, en temporada de calor, yo soy de la idea de sí poner agua, porque el agua sí no es tan fácil de encontrar.
Claro.
Pero alimento no. O sea, créanme que aunque piensen que las estamos ayudando, solamente os estamos perjudiciando entre todos, porque el único afectado va a ser el ecosistema que compartimos.
Muy bien, y tómalo muy en cuenta, arroz, granos, hay quien le da hasta croquetas a las aves.
Migajón de pan.
Pedacitos de pan y demás. Entonces, no, y que además déjame decirte, el doctor Casillas coincide con esta chica que entrevistamos, también especialista, bióloga esta, que nos comentaba en torno a que no hay que darle de comer.
No, si no me equivoco, su nombre.
Sí, que nos decía que no hay que darle de comer a las aves y demás. Otra pregunta, doctor, antes de que nos manden al corte comercial. Las palomas, los pichones, está ya considerada como una plaga.
Sí, son plaga.
Son plaga. ¿Cómo podemos controlarla? Que no eliminarlas, controlarlas.
Mira, cuando hablamos de plagas, antes quiero mencionarlo porque puede ser un tema muy sensible. Ajá. Cualquier animal doméstico fuera de nuestro control se considera una plaga. Los perros ferales son plaga, los gatos ferales son plaga, las ratas son plaga, las palomas son plaga. Ajá. Porque fuera de nuestro control, o sea, una paloma mascota, créanme, con mascotas son increíbles. Si pueden darle hogar a una paloma, no se van a arrepentir.
Sí.
Bueno, para lo que vemos, fuera de casa. Ajá. Se vuelven perjudiciales porque compiten con las aves nativas, por así decirlo. Ajá. Por los recursos, por los alimentos, por el espacio. Y como las palomas son aves que se adaptan muy fácil a los ecosistemas, como mencionábamos, ¿no? Ellas sí pueden vivir de migajas de pan, de sobras, de todo, y se adaptan muy rápido. Y si un espacio tiene una capacidad para soportar, 10 loros, 10 aves nativas, 10, etcétera, las palomas hacen 20 en el tiempo que le tardaría a las aves nativas 10 años, las palomas en un mes ya se repoblaron.
Okay.
Entonces la mejor opción es no alimentarlas y pues intentar incluirlas como dentro del hogar si es posible. Ajá. Pero no favorecerla, o sea, que se sigan reproduciendo, ¿no?
Sí, y eso que dijo el doctor Casillas es muy importante, me parece que es importante antes de empezar a patalear. A ver, cualquier cosa que se nos sale de control, ¿sí? Esas son plagas, ¿no? Incluso el ser humano mismo, ¿no? O sea, nosotros somos también plagas porque nosotros ya nos salimos de control, ¿no? Exacto. Finalmente. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. Por eso hay tantas ratas, porque ya se salieron de control, ¿no? Como bien decía el doctor, los perros ferales, tanto perrito feral que hay, porque salieron de control. ¿Y quién es el culpable? Pues el ser humano, al final de cuentas. Pero bueno, ahí está la introducción, digamos, que además el doctor, como te digo, encabeza este grupo de médicos que atienden aves aquí en Guadalajara, en el Occidente. ¿Qué tal chamba tienen, doctor? Mucha gente.
Bastante.
¿Sí?
Sí, bastante.
¿Qué consultas llegan a solicitar?
Pues en la clínica lo que más atendemos, pues son principalmente como... tengo un ave y no sé qué hacer, ¿no?
Ajá.
Y lo que procuramos es, mira, primero hablamos de la legalidad de los ejemplares, porque hay ejemplares que no se deben de tener por temas legales.
Claro.
Ajá. Y en segundo, cómo debe ser el ambiente dentro del hogar, cómo debemos favorecerlo, qué cuidados debemos de tener. Y ya después de eso, pues sí, las aves que ocupan una atención veterinaria especializada por algún tema de salud que estén pasando.
El clásico pajarito que lo encontramos que se cayó del árbol. Entonces lo levanta el niño, se lo enseña a su papá y está el pajarito y todo, como que ya, como que se puede salvar, por ejemplo, es muy clásico eso, ¿no? Yo creo que todos lo hicimos de niño, el pajarito que lo encontramos y lo llevamos al médico veterinario. ¿Ahí qué ocurre, doctor?
Pues mira, general, nosotros como hospital particular, ahí hablamos primero con las personas, ¿no? Ajá. Porque si es un ave silvestre que se lastimó, pedimos que primero contacten a las personas indicadas para el rescate de aves silvestres, que en este caso es el Centro de Vida Silvestre de Tlajomulco, el Villa Fantasía, bueno, lo que era el zoológico Villa Fantasía en Zapopan, y el Parque Agua Azul en la ciudad de Guadalajara.
Okay.
Y esa vez que me encontré un ave, le pedimos que nos den características, decimos, ah, es un ave silvestre, mejor llévala. Si gusta entrarla con nosotros, igual brindamos el servicio, y... Como comentas, a veces sí es muy difícil recuperarlas porque los nidos no están a un metro de altura, ¿no? Se caen de 5 o 6 metros y desde ese golpe ya es un caso complicado. Sí llegamos a recuperar algunas y muchas sí se quedan en casa como aves de compañía y muchas sí se llegan a recuperar. Por eso también preferimos que busquen una atención profesional en este aspecto. Porque si es una ave silvestre, la intención es regresarla a su hábitat.
Claro,
y muchas
claro.
veces por un no saber criarla, las improntamos y las hacemos dependientes del ser humano.
Muy bien. Fíjate, Gorita, ahorita antes de que empezara el programa estaba platicando con el doctor. Le digo, y doctor, ¿y usted qué especialidad tiene? O sea, ¿cómo es que se dedica a las aves? Platícale a la gente, está muy interesante,
claro.
doctor.
Miren, yo tuve la dicha de estudiar en la mejor universidad del mundo. Yo soy orgullosamente León Negro. Yo egresé del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA, con la formación como médico veterinario.
Ajá.
Después egreso y realizo un estudio de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hice mi maestría en medicina de las aves.
¡Ah, qué chido!
Entonces ya es como el posgrado que cuento para... Pues para con esta formación poder ver
aves. Fíjate qué padre, vos, maestría en medicina de aves, ¿no? Así que aquí tenemos un experto para lo que quieran preguntar en torno a las aves. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, vamos a seguir platicando con el doctor Casillas. También aquí en Amigo Animal traemos un tema, mi querido Agüerita, muy, debatible en torno a lo que ocurrió con este gatito.
Sí, este gatito que ya nos va a platicar la vecina de un fraccionamiento de Zapopan. Ajá. Que fue estuvo en el centro de salud animal de Zapopan.
Ajá.
No sé si lo llevó la vecina o lo recogieron los vecinos con trampas supuestamente de Zapopan.
Okay.
Del centro de salud animal de Zapopan, y una de las vecinas que alimentaba a este gatito estaba interesada en adoptarlo.
Okay.
Entonces acudió al día siguiente que fue capturado el gatito, le dijeron que no, que porque la supuesta dueña del gatito había puesto ahí una restricción y que solamente ella lo podía recoger. Y al día siguiente vuelven a acudir estos vecinos y nos les dicen que el gatito ya fue dado en adopción, lo cual es bastante extraño, ¿no? Que de un día para otro ya tuviera una casa. Y los vecinos pues quieren externar esta situación que es bastante extraña.
De acuerdo, lo vamos a ver este día también aquí en Amigo Animal. Vamos a un corte comercial, todo lo que quieras saber respecto a las aves, todas las preguntas que quieran hacer, está con nosotros el doctor Alejandro Casillas del Hospital de Aves, el único hospital de aves que existe en Guadalajara. 38-13-15-15
38-13-14-21
y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Estamos en Amigo Animal. Regreso aquí en Amigo Animal. Oye, interesante el tema. ¿Qué quieres saber de las aves? ¿Qué quieres preguntar? ¿Tienes alguna posibilidad de tener ave en casa y no sabes qué tipo de aves? Porque además, déjame decirte, ahorita lo que nos estaba platicando aquí el doctor Alejandro Casillas, hay aves domésticas.
Así es.
Hay aves domésticas. ¿Cuáles son las aves domésticas, doctor?
Gallinas, patos, guajolotes, canarios.
Ajá.
Gallos, gallinas, bien incluido.
Ajá.
Palomas, etcétera. Son aves que podemos considerar ya como domésticas.
Por ejemplo, un ave que está enjaulada, ¿cómo la podemos considerar?
Mira, aquí hay muchísimas variantes, ¿no? Tanto sociales como políticas. Hay aves que viven en jaula que por el hecho social las consideramos aves bajo cuidado humano.
Ajá.
O sea, es un ave bajo cuidado humano. Ya, cuando ya no existe la palabra cautiverio, ya usamos bajo cuidado humano. Entonces puede ser un loro que se encuentra bajo cuidado humano o una guacamaya que se encuentra bajo cuidado humano.
Ajá.
Si decimos tener un animal de estos, que podrían ser por legislación aves silvestres o aves exóticas, uh-huh, se puede hacer. O sea, México es un país que permite la tenencia de aves silvestres y exóticas, según sea el caso. Uh-huh. Actualmente las únicas aves prohibidas son los 22 loros mexicanos que no se pueden tener ya bajo cuidado humano. Es una ley absurda que la impulsó una persona que se llama Ninfa Salinas, una persona coprocéfala mononeuronal, ajá, que no tiene noción de lo que es la tenencia de vida silvestre.
¿Cuántas especies me dijiste?
22 loros tenemos en México.
¿22 loros en México que no pueden estar en cautiverio?
No pueden tener, pero fuera de estos, se pueden adquirir legalmente en un criadero, ojo.
Ajá.
O sea, cuando nosotros queremos adquirir un ave de estas, debe darnos un anillo. El ave tiene que venir identificada con un anillo, ajá, que es como decir el número de serie de un vehículo. O sea, que te dan tu factura y viene el número de serie. Igual acá, te dan una nota de venta y un número de anillo, que el ave debe de estar portando el anillo, claramente, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y con esto es como nosotros garantizamos la legítima procedencia, que es un ave que no fue extraída de un medio silvestre.
¿Y cómo podemos asegurar que esta ave es feliz? ¿O que está en buen lugar?
Para eso estamos los veterinarios. Claramente, nosotros les damos, como comentamos en su momento, la asesoría. Porque tal vez si nosotros lo hiciéramos muy fácil, como si fuéramos a un mercado muy famoso aquí en la ciudad,
ándale,
te venden el perico, te venden la jaula y te venden una bolsa de semillas y es todo lo que ocupas, ¿no?
Ajá.
Pero las emociones del ave, ¿no? El comportamiento, ¿cómo lo vamos a respetar? Es ahí donde ya los médicos veterinarios ofrecemos el servicio de atención especializada.
Uh-huh, uh-huh.
Porque hay cosas que son tan, tal vez que las veamos tan tontas o tan fáciles, que solamente perjudicamos al ave, como los comederos. ¿Qué tipo de comederos deben de tener?
Ajá.
¿A qué altura de la jaula deben estar los comederos?
Claro.
Las perchas, que son los palos donde se paran, ¿de qué grosor deben de ser? ¿A qué altura deben de estar? Todas esas cosas, aunque se vean muy simples, llegan a repercutir en la salud, tanto física como mental, de nuestras aves.
Claro.
Entonces, he ahí la necesidad de una atención especializada.
Oye, bueno, yo me acuerdo del loro de mi abuelita, Lorenzo. Vivió toda la vida con ella, lo platico. Me gusta platicar esto porque es un ejemplo de que en otros tiempos, cuando a lo mejor no hablábamos así de nuestros animales, ella logró una comunión impresionante con Lorenzo. Este lorito vivió casi 40 años. Primero murió mi abuelita. Al mes se murió el loro, ¿sí? Y está sepultado junto con mi abuelita. Los restos del lorito están ahí mismo en donde está sepultada mi abuelita. O sea, se llega a ver esa comunión entre estas aves, entre los loros en particular.
Sí, los loros.
¿Y las personas?
Sí, los loros son animales altamente sociables.
Ajá.
Si vemos, por ejemplo, la naturaleza, bueno, un documental, si no tienen tiempo de salir, van a ver que nunca van a ver un perico solo. Siempre pasan en grupo. Entonces, al momento que tal vez nosotros no podamos ofrecer un grupo de loros, que de hecho tampoco es recomendable,
sí,
porque alguien te casas en tu casa con 20 pericos, ¿no? Pero bueno, nos toman a nosotros, la familia, como su parvada. Y tienden a generar lazos muy fuertes con las personas. O sea, y es muy normal. Yo con mi ave, se llama Griselda. Griselda es un loro gris africano. Con ella tengo 23 años. Y es, o sea, somos uña y mugre para lo que quieran. Va a mi cuarto, si está la puerta cerrada, me toca. Me habla por mi nombre, me dice Alex o Alex Hijo, porque vivía con mis papás también cuando vivía con ellos. Entonces ella sabe que me llamo Alex Hijo. A mi hermana le dice hija, o sea, no se identificaba bien en la familia.
Ajá.
Y generan este tipo de lazos tan fuertes que se comunican, y aparte esta capacidad de repetir palabras, con nosotros. Y si son, por eso decimos que son tan buenas mascotas si están bien cuidados los loros, porque nos dan estas simpatiquísimas historias. Y aparte son compañeros de muchísimo tiempo. Por ejemplo, en mi casa tenemos bulldogs, nos encantan los bulldogs. Pero ahorita vive Valentina conmigo, que es la sexta generación de Bulldogs.
Uh-huh.
Y en estas seis generaciones siempre ha estado Griselda. O sea,
con ellos.
Sí, pero es lo que voy, ¿no? O sea, han muerto 5 Bulldogs. Bueno, toda la familia. Pero Griselda sigue y sigue estando perfectamente sana, ¿no? Eso es una ventaja de los loros, que son mascotas muy longevas.
Claro.
Bueno, ventaja y desventaja, ¿no? Porque luego, como comentas, ¿no? ¿Qué tal que lamentablemente muere tu abuelita?
Ajá.
Y Lorenzo, hubieras vivido los otros 40 años que le faltaban, ¿no? Luego, ¿dónde queda el perico?
¿Y qué edad pueden alcanzar?
a un loro entre 60 y 80 años.
¡Ay, joder!
De hecho, este es un saludo, si me está escuchando, la señora Fabiola. La señora Fabiola tiene un loro que se llama Pepe Castellanos. Ajá. Y Pepe tiene 62 años en la familia. 62. Lleva 4 generaciones en la misma familia. Es un loro muy querido y muy bien cuidado. Y me parece increíble, ¿no? Que ya la mamá, la señora Fabiola, sus hijas y sus nietos han convivido con Pepe. Imagínense Ajá. lo que puede llegar a vivir un loro bien cuidado. Sí.
Mira, aquí Arturo, Arturo Arteaga, loros verdes chiquillos más grandes del perico australiano y las ardillas. Desafortunadamente las ardillas han estado comiendo basura. Pero, ¿cuál es la idea? Él ha visto loros verdes chiquitos y hay más grandes. Esos periquitos que vemos aquí en la ciudad, esos ¿qué son esos?
Mira, es lo que hablamos hace un momento. Hay loros mexicanos.
Ajá.
Si lo gustan buscar, aquí en Guadalajara tenemos una población muy grande de lo que es el Amazona finchi o loro de corona lila.
Ajá.
Amazona finchi es un loro endémico de México que encontramos en el occidente del país. Ajá. Ese es un loro mexicano. También hay otras especies, por ejemplo, el otro día me tocó ver una parvada guacamaya verde por mi casa.
Okay.
Hay loro de cacheta amarillo, Amazona autumnalis, hay Amazona de cabeza amarilla, o sea, hay varios loros silvestres.
Ajá.
Pero, hablando, como hablamos de las palomas, también hay especies nocivas, como lo es la cotorra argentina.
Okay.
La cotorra argentina, como hablábamos, para que un animal sea considerado plaga, debe estar fuera de su distribución natural y debe afectar directamente al ser humano, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hay animales que tal vez se escapan y no representan un riesgo.
Ajá.
Pero las cotorras argentinas representan un riesgo para las aves nativas y para la salud humana. Han hecho investigaciones de la Universidad de Guadalajara, Ajá. donde se ha encontrado que portan enfermedades tanto para seres humanos como para otras aves.
Okay.
Y se relaciona muchísimo la cotorra argentina con la distribución del muérdago, Ajá. porque lo utilizan para construir nidos. Entonces, destruyen los árboles y compiten por los territorios con los loros mexicanos.
Okay.
Igual, son muy buenas mascotas, o sea, es que a veces siento que nos den a los veterinarios porque hablamos con temas muy tajantes.
Ajá.
Pero las monjitas son excelentes mascotas. De hecho, mi suegra tiene una que yo le di, Nuno, y es la adoración de la casa Nuno, ¿no? Pero el tema aquí es ese, ¿no? Que fuera del control humano se vuelven perjudiciales.
Claro.
Como mascotas son excelentes y además es una especie que se considera libre aprovechamiento. O sea, se puede tener sin ningún tema.
Muy bien.
Tenemos comunicación a través del WhatsApp, terminación 8434. Buenos días, mi nombre es Elvira. Felicidades por su programa. Muchas gracias, Elvira. Yo tengo una parejita de cotorros, les llaman arrapones o algo así, no recuerdo bien, pero no tienen cría. ¿Hay algún método o trato especial para que puedan procrearse?
Pues primero conocer la especie, porque no conozco el nombre.
Uh-huh.
Y lo primero es conocer el sexo de las aves, porque la mayoría de loros de la familia de los citaciformes, que son loros, pericos y guacamayas y cacatúas, no presentan dimorfismo sexual. Tú ves a la hembra y el macho y son iguales.
Uh-huh.
Porque a diferencia de los mamíferos, como los perros o los gatos o nosotros, tenemos los genitales externos, pero ellos tienen los genitales internos.
Oh.
Entonces no hay nada que podamos ver. Hay algunas especies muy pocas que sí tienen algunas características, como el loro de collar de la India, mm. que el macho tiene un collar y la hembra no lo tiene. Pero la mayoría de las especies son iguales a simple vista. Entonces, primero conocer que es hembra y macho, y luego los tipos de nidos.
Mm.
Porque hay especies que anidan, por ejemplo, anidan en termiteros. Entonces, ¿cómo vas a imitar un termitero en cautiverio?
Mm-hmm.
Entonces, la reproducción se puede lograr, pero es conocer bien la especie y las necesidades específicas.
Dice José Padilla, felicidades al doctor Casillas, lo conocemos y es excelente médico.
Muchas gracias.
Y es verdad lo que dice, las últimas generaciones salieron mayor preparadas, me imagino, mm. de lo que el CUT va. Y otras universidades como Harvard o Cambridge, dice, arriba la UDG.
Arriba la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, correcto.
Terminación 9958. Buenos días, felicidades al doctor Alejandro, de parte de la señora Norma Arreola, es un ángel para nuestros loros.
Muchos saludos, Norma.
Dice para acá, buen día para todos, ¿dónde puedo comprar un loro? Dice, gracias y bendiciones. A ver, digo, así como que para comprar un loro, por comprarlo, yo creo que habría que ponerse a pensar primero en dónde lo va a poner, para qué lo quiere, o qué. ¿Cuál sería?
Sí, claro, mira, es planearlo, porque como lo hablábamos, o sea, la especie que tú quieras,
sí.
mínimo te va a vivir 20, 25 años, uh-huh. y de ahí para el real. Entonces, si quieres un loro, si hay criaderos, por ejemplo, aquí hay uno que yo recomiendo en Guadalajara que se llama Loro Paraíso Aves.
Ajá.
Y Loro Paraíso vende aves legales con su anillo, que no tengan ningún problema ustedes como compradores. Así buscan en internet, lo van a encontrar.
Uh-huh.
Pero antes de comprar el ave, créanme que es lo último que requieren. Primero es informarse. ¿Cómo va a ser la jaula? ¿Qué dieta lleva? ¿Dónde está el veterinario? Por ejemplo, Yo tengo el único hospital de aves, pero hay más colegas que ven aves, ¿no?
Claro.
No solamente con un hospital de aves, por ejemplo, está la doctora Tania Cervantes, está la doctora Fernanda Neri, el doctor Juan Gutiérrez, está la doctora Andrea Melano en Tepatitlán, porque le dicen que para los altos no hay nadie, está la doctora Melano por allá, está el doctor Luis Canelo, está la doctora Fabiola Centeno, estamos varios aquí en Guadalajara certificados para ver aves. Uh-huh. Entonces, a ver, ¿qué tal? Yo soy aquí en Providencia, ¿no? Pero me hable alguien que esté en el Palomar. Uh-huh. Y sabes que esto estoy por acá. Ah, pues me queda cerca tal veterinario, ¿no? Porque tal vez de Palomar a Providencia no es lejos en distancia, pero con tráfico te haces 3 a 4 días hábiles en llegar. Entonces, ubicar como todo eso antes de tener el ave.
Correcto, dice, pregunta Alfredo Prieto, ¿por qué los loros cuando están alegres la cola se les hace como abanico de plumas y las pupilas se les hacen chiquitas, es cierto?
Sí, eso, bueno, lo consideramos como excitación, no hablándolo en un ámbito reproductivo, sino de estímulos. Ajá. Puede estar feliz o también puede estar muy enojado, ya depende del ave. Y principalmente lo hacen mucho ahorita en primavera, eso de abrir la cola como abanico, uh-huh, y dilatar las pupilas y hacer cierto tipo de bailes, ahorita es cortejo. Ahorita en primavera es cuando demuestran los comportamientos reproductivos.
Entonces son ciertas temporadas, digamos.
Todo así. El año lo pueden hacer, pero ahorita lo aumentan más por lo mismo.
Correcto. ¿Algo más, bonita?
Terminación 4760, hola, bonita mañana. Mi pregunta para todos ustedes, ¿qué está pasando en Guadalajara? Por ahí hay mucho loro grande aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Hay paradas como si fueran golondrinas. ¿Qué está pasando? Yo tengo un árbol grande y los veo que llegan muchos y se ven muy bonitos.
Sí, uh-huh. O sea, están recuperando los espacios. O sea, lo que hablábamos. Están recuperando los espacios que por años fueron, claro, de ellos. Porque el Amazonas Finchi, el loro que les digo, el loro de corona lila, es un loro mexicano, que esta es su distribución natural. Uh-huh. Tal vez algunos ayeres la captura o así era mayor, y ahorita se sienten, ya la gente estamos cambiando ese chip, y ya se sienten más seguros dentro de las poblaciones.
Doctor, perdón, que lo interrumpa. ¿Hasta uh-huh qué punto esta ciudad se está llenando de edificios, de torres, ¿no? ¿Ha afectado a las aves urbanas, uh-huh, este tipo de construcciones?
Sí, 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 bastante. Porque las aves no ven los cristales. Uh-huh. Entonces es muy común que vayan volando y se estampen con los cristales. Es algo que se debe hacer y se evita, sí, muy fácil. Simplemente una red o algo, una calcomanía que las aves logren ver y, uh-huh, evitas muchos accidentes. Sí, pero sí, las ventanas son de los peores enemigos de las aves, lo que son los gatos. Y las ventanas son de los peores enemigos para las aves en nuestra ciudad.
Correcto, vamos a ir a un corte comercial. Seguimos platicando con el doctor Alejandro Casillas en torno a las aves. Ahí él tiene su hospital de aves exclusivo aquí en Guadalajara. También tenemos otros temas aquí en Amigo Animal. Han llegado llamadas en torno a cuestiones de perritos. Y vamos a tratar también el tema del gato que ya nos comentaba Lau. Regresamos luego de una pausa, estamos en Amigo Animal. Te recuerdo que hay un WhatsApp 3311551962
y dos líneas telefónicas 3813-1515
y 3813-1421. Regresamos, Amigo Animal. Continuamos aquí en Amigo Animal. Hay muchos WhatsApp y también llamadas en torno a las aves, que es lo que estamos tratando, pero también hay temas de perritos y de gatitos que estaremos dando a conocer en breve. Mientras tanto, ¿tú qué tienes por allá, güerita?
Terminación 4176, buenos días, esta palomita la encontré con una ala lastimada, se curó pero no puede volar y es muy renegona, ¿podría decirme qué tipo de paloma es? De antemano, gracias, saludos y buen programa.
¿Qué podría? Está la palomita, mira,
es una paloma doméstica.
Paloma doméstica.
Es una paloma doméstica, pero es de raza, la verdad no me sabría la raza, uh-huh, pero es una paloma doméstica, hay que ver. Bueno, dice que se curó,
ajá,
pero habría que ver cómo quedó el ala, ¿no? Un rayo X, uh-huh, o algo, porque a lo mejor sanó, pero no con la mejor posición su alita.
Uh-huh. Dice por acá, a ver, nos hacen una pregunta interesante sobre un perrito que se está quedando solo, pero ahorita lo vamos a leer para darle más espacio. Mientras tanto, ¿quién tenemos en la línea telefónica?
Saludamos en la línea telefónica a esta vecina del fraccionamiento Villas de Otero en Zapopan, que nos va a platicar sobre esta situación que pasó con estos gatitos y sobre todo también con este gatito que de repente desapareció ahí en el Centro de Salud Animal Zapopan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días.
Platícanos, ¿qué pasó ahí en su fraccionamiento con estas jaulas que tengo entendido que llevaron los vecinos para capturar a muchos gatitos de la zona? ¿O cómo fue lo que ocurrió?
No, las jaulas realmente las prestó Protección Animal de Zapopan. Uh-huh. cosa que no se debería hacer.
¿Para qué la prestó? ¿Para qué la prestó?
Para atrapar a los gatos y llevárselos para, pues me imagino, para desaparecerlos.
Uh-huh. ¿Y esto fue por un reporte de algún vecino del fraccionamiento?
Sí, efectivamente hice el reporte una persona que renta una casa en el fraccionamiento.
Y estos gatitos estaban, me imagino, en todo el fraccionamiento, ¿no tenían dueño?
En sí, el gatito naranja que está desaparecido, que realmente Protección Animal de Zapopan no nos quiso entregar porque fuimos por él el día jueves y nos negó la entrega. Sí tenía dueña y ella fue la que lo entregó.
¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó siempre?
No, pues no nos quisieron entregar el gato. El día viernes fue otra persona a recoger al gato y ya no estaba.
¿Y qué suponen ustedes que ocurrió con el gato?
Dicen que lo dieron adopción, pero ¿por qué no lo quisieron entregar? Uh-huh.
¿La dueña de este gato de manera voluntaria dejó al gatito ahí en Protección Animal Zapopan?
No, lo entregó aquí mismo en el fraccionamiento. Como no lo podían agarrar con la jaula, ella fue a agarrarlo para entregarlo.
Y ustedes fueron a hacer quisieran hacer el proceso de la adopción, ¿no? El día que acudieron ahí a Zapopan.
Exacto, el día jueves acudimos a Zapopan, quisimos ir por el gato para adoptarlo, nos negaron la entrega del animal y le hablaron a la persona que entregó el gato, a la supuesta propietaria, y ella dijo que no se entrega el animal, y no lo quisieron entregar.
Y posteriormente acudieron al día siguiente.
Otra vez fuimos a Protección Animal el día viernes y el gato ya no estaba.
Oiga, usted comenzaba esta charla diciendo que Zapopan, en este caso Protección Animal Zapopan, no tenía que hacer esto. ¿Qué es lo que no tenía que hacer Protección Animal Zapopan?
Prestar las jaulas.
¿Por qué?
Pues Protección Animal se supone que está para ayudar, ¿no? No para perjudicar.
Uh-huh. ¿Y atraparon a los gatos con estas jaulas?
No. En sí, el que atraparon solamente fue a uno, dos están en resguardo. Los gatitos están en resguardo, al que atraparon fue el que tenía dueña. Tanto que la dueña también les dijo a los de Protección Animal que les iba a entregar otros cuatro gatos que ella tenía.
Muy bien.
Cuando ustedes acudieron al día siguiente para adoptar este gatito, ¿qué les dijeron en Zapopan? ¿Que ya lo habían dado en adopción o cuál fue la respuesta?
Que no, que la persona que había entregado el gato, que era la dueña, que no autorizaba la entrega del gato.
Okay. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿En qué va a continuar esto? ¿Van ustedes a levantar alguna queja?
Queremos alzar la voz, que esto no quede así.
¿Y qué van a hacer?
A través de redes sociales o de qué
a
forma?
A través de redes sociales pretendemos hacer difusión. Se contactó a la directora de Protección Animal Zapopan y no hemos tenido respuesta alguna.
Muy bien. Pues manténganos informados, vamos a ver qué es lo que va a pasar y qué respuesta les van a dar a Zapopan, ¿le parece?
Perfecto, pues muchísimas gracias y pues gracias por dar a voz a los animales.
Muchas gracias, estaremos en contacto para dar seguimiento a este caso.
Gracias, Laura, buen día. Sí.
Hasta luego, muy buenos días. Bueno, este es un asunto, mira, yo no sé hasta qué punto las unidades de protección animal cualquiera tengan que
la
llegar...
Facultad.
¿Mande?
La facultad,
sí, o que tengan que llegar más allá de lo que los vecinos pueden hacer. O sea, tampoco les puedes dictar reglas a los vecinos. Cuando, pues, ¿saben qué pasa con un gato, el de la cuadra, con un perro?
Exacto, y es lo que hablábamos con Erika Rodríguez hace algunos programas, que siempre es gran colaboradora de nuestros espacios de bienestar animal, que nos decía que ellos ya dan esa asesoría para estos gatitos, claro. estas comunidades de gatitos, para esterilizarlos, pero pues no con la otra forma, ¿no? Que es...
Sí, eres autoridad, pero no eres autoritario. Uh-huh. O sea, eres autoridad, sí, no tienes que ser autoritario con el clásico perro de la cuadra, que ya todo mundo le da de comer, que lo quieren mucho y llegan, soy autoridad, quítense, ya me lo voy a llevar.
Y el otro punto, la insensibilidad de esta supuesta dueña que entregó a su propio gato.
Fíjate nada
al Centro de Salud Animal de Zapopan, o sea, ¿cómo entiendes esto, no?
Sí, ahora andamos buscando ese gato, ¿dónde está ese gato? ¿Sí?
Y lo peor, que no existe una multa para las personas que llevan tanto a sus gatos como a sus perros al centro de salud a que les practican la eutanasia, estando sanos. Sí, ahí no existe ninguna multa. ¿Cómo puede hacer eso?
Eso también. Hay
qué
cosas.
Poco corazón.
Cosas extrañas. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Seguimos platicando de aves. Hay un montón de preguntas en torno a las aves. Está con nosotros el doctor Alejandro
Casillas
del Hospital de Aves de Guadalajara. Está interesante el tema. Regresamos luego de una pausa. Bueno, continuamos en Amigo Animal. Te decía de este mensaje que nos llegaba de don Jesús Aguilar. Dice, soy una persona de 73 años y tengo un chihuahua de 13 años. Fue compañero de mi esposa. Ella ya murió hace 2 años, ya está viejito y cuando salgo se estresa mucho y se pone ansiosa o ansioso. Quisiera que me puedan orientar dónde puedo obtener un certificado de compañía para no dejarlo solo. A donde he ido el día de hoy no me han negado la entrada a los establecimientos, pero no quisiera que me pasara el que me niegue la entrada a un lugar o establecimiento. Agradezco su ayuda. A ver, güerita, ¿qué le podemos decir?
En alguna ocasión entrevisté a una psicóloga en mi programa de La Voz de los que no tienen voz, Lucila, que nos emitía estos certificados de apoyo emocional de perritos para viajar al extranjero o en el país en avión. Entonces, no sé si en este punto pudiera ella emitirle algún certificado para que, pues, perrito, ¿verdad?
Chihuahua,
esté en compañía con usted, incluso en lugares públicos. Deje buscar su número para proporcionárselo.
En lo que lo buscas, dice por acá Carlos Chávez, los animales sí tienen voz. Lo que no tienen es lenguaje como los humanos. Híjole, a ver.
Es otro tipo de lenguaje, ¿no?
Sí.
O sea, ellos no hablan, ¿no? Ajá. Su lenguaje es ladrar, su lenguaje es mover la cola, su cuerpo, ¿no?
Bueno, muy
bien. Y nosotros tenemos que ser su voz y luchar por sus derechos. Ya tengo aquí el número de la doctora Lucila. Es el 33-3808-3980. Ahí va más lento. 33-3808-3980. Es la psicóloga Lucila.
33-3808-3980.
A ver si ella puede emitirle algún certificado de apoyo emocional para ese perrito.
De acuerdo, muy bien. Dice por acá Arturo Alonso, si los que hablan son si las que hablan son cotorros, pericos y loros, ¿por qué el ser humano los comparan con los changos? Y entonces los cotorros argentinos son bonitos o sencillos. Bueno, a ver, hace pregunta. ¿Quiénes hablan, cotorros, pericos o loros?
Todos los citácidos tienen la capacidad de repetir palabras.
Ok.
Todos. Hasta los periquitos australianos llegan a repetir palabras. Ajá. Y se comparan con los primates no humanos porque también tienen muchísima capacidad de resolución de problemas. Uh-huh. Y son de los animales más inteligentes que hay en la Tierra. Primates, nosotros incluidos, delfines y pericos, loros, guacamayas.
Okay.
Tal vez por eso pueda ser la comparación.
Martín Tejeda, yo les doy avena y tortilla en lugar de tirarlo a la basura, se los doy a las palomas y ellas no dejan nada ni hacen tiradero. Yo creo que con el cambio climático quien sufre también son los animalitos. Para mí ha sido impactante ver que aves y monos caen muertos por el calor. Esto lo vi en la televisión, pero no estamos lejos de que pudiera pasar aquí en la ciudad. Yo trato de apoyarlos poniendo agua, pero pasan las personas con sus perros y se tragan el agua y el dueño se va hasta que terminan de tomar más agua. A ver, yo le diría de entrada con esto último, pues ponga más agua, o sea, no pasa nada. Si el perro se termina el agua, pues salga y póngale más agua y no pasa absolutamente nada. Ahora bien, el cambio climático sí genera problemas.
Sí, sí genera problemas, es lo que estamos hablando ahorita que en un inicio con Lau. Ajá. Que yo soy de la idea de que la mejor manera para afectar un ave es darle de comer. O sea, la están afectando, no nos están ayudando en nada.
Ajá.
El agua sí lo consideramos una buena opción, pero como dicen, la canícula, está cada año más agresiva y las aves buscan agua. Sí podemos ponerles agua para que se refresquen, porque sí ayuda.
Muy
pero,
bien.
Insisto, las palomas son aves que se tornan nocivas.
Terminación 4673, Laurita Huicho. Qué lamentable el caso de Torremolinos, donde un perro murió despedazado por otros que morían de hambre y la fiscalía no decidió detener al implicado, a pesar de que se encontraba en el lugar cuando fueron por los animales para que vean lo que les tiembla la mano, Verónica Vega. No tenía conocimiento de este tema.
No teníamos conocimiento.
Este caso, pero vamos a investigarlo. Y también nos comenta, una vez recogí una paloma herida de una ala, no encontré quien me apoyara durante 2 meses, vivió en mi casa, posteriormente voló por toda mi casa y... que decrementó por todos lados. Me dio gusto verla irse. De los datos de su invitado.
Ah, sí, qué bueno. ¿Tiene a ver los datos de el doctor Casillas, por favor?
Sí, miren, a nosotros nos encuentran en lo que es la calle José María Vigil, ajá, número 2406, esquina con Avenida López Mateos, en la colonia Italia Providencia. Uh-huh. Si ustedes quieren llamar para agendar una cita, tenemos el número que es, perdón, el de llamadas es el número 333-113-5911. Se lo repito, 333-113-5911. Ese es el número donde ustedes pueden llamar, es el número de recepción, porque hoy, ¿sabes qué? Me encontré un ave, me interesa una cita, etcétera. Y mi número directo, si me gusta mandar WhatsApp, solamente respondo WhatsApp en este número.
Ajá.
33-18-54-29-95.
Uh-huh.
Se lo repito, 33-18-54-29-95.
Yeah, muy bien. ¿Tienes algo más, Grullo?
Sí, ¿verdad? Terminación 3964. Hola, buen día. Una duda hacia el doctor. Otras personas rescatistas han mencionado que han visto cuervos mucho más grandes llevarse gatitos. ¿Esto es posible?
No, o sea, ocuparía ser apenas un gatito neonato, uh-huh, para que se lo lleve un cuervo. Y aparte los cuervos no son tanto de cazar, ellos son oportunistas. O sea, uh-huh, ellos son carroñeros, no buscan cazar.
Sí, es cierto.
Entonces no creo que se lleven gatitos. Además, a esa edad estarían con la mamá. ¿Y tú crees que la mamá va a dejar que se los lleven? Ni de chiste.
Terminación 2295. Buen día. Saludos a todos. Mi pregunta es sobre los colibríes. Vienen unos 6 a comer y todo el día van y vienen. Yo quisiera que durmieran aquí para protegerlos. ¿Qué puedo hacer? ¿En dónde hacen sus nidos? ¿Y de qué los hacen? Si los hacen en lo alto, ¿qué me pueden decir? Gracias, Rosy.
Mira, lo primero cuando tenemos colibríes es facultar su alimentación. Pongan flores. Compren flores, no pongan bebederos.
El bebedero no ayuda a nada.
Se las investigo, si quieren, uh-huh, voy a hacer un post, porque en botánica sí ando mal. hago un post, pero generalmente son flores nativas, o sea, flores, okay, que encontramos normalmente aquí en nuestra región. Uh-huh. La que he visto que les gustan mucho, no sé si son nativas, son los hibiscos, es la que les llama mucho la atención por el color y el tamaño. Uh-huh. Podemos poner ese tipo de flores, ya luego les comparto las demás en mis redes sociales, que es en Facebook, Alejandro Casillas, veterinario de aves Guadalajara, o en Instagram me encuentran como beard.vet. Ahí seguido subo post, acabo de subir uno sobre plantas seguras, uh-huh, etcétera. Bueno, volviendo a la pregunta. Mira, yo sé que queremos proteger a todos los animales, pero los animales no son tontos. Ellos saben refugiarse y saben cuidarse.
Claro, claro.
¿Qué es lo que mejor que podemos hacer? Si tú ya tienes ubicado el grupito de aves, pues ubicarlas tal vez lo mejor que puedas donde duermen, poner las flores, bebederos, y una indicación también que siempre reporto, si tienes ventanas, pon calcamonías, pon cortinas para que las aves puedan ser conscientes de que hay un vidrio, y si tienes gatos principalmente, o tú o tus vecinos, pedir que los mantengan en casa. O sea, el gato siempre va dentro de casa porque son de los mayores depredadores de las aves.
Muy bien, dice por acá, Carlos Chávez, para distinguir a un loro macho de hembra, ¿cómo se puede distinguir?
Sí, miren, hablamos hace un momento que exactamente son iguales visualmente, pero, ajá, sí podemos distinguirlos. Uno, hay una prueba que es el sexado molecular, que a través de una gota de sangre conocemos los cromosomas del ave, y ya de que, si tiene cromosomas de hembra o de macho, pues ya el laboratorio nos reporta, ¿es perica o perico? La otra técnica que estamos a punto de implementarla en el Hospital de Aves es la técnica quirúrgica, en la cual hacemos una cirugía y a través de un endoscopio podemos ver las gónadas del ave.
Dice por acá Ana María del Carmen Mena, doctor, ¿por qué las ninfas no quieren criar y tiran huevos? Esto pasa en algunas temporadas. ¿Me puede orientar?
Sí, mire, ahí hay que checar primero el tipo de nido. Hay veces que los nidos no les gustan, es algo muy común. Puede ser también algún tema nutricional, que como ellas están deficientes de nutrientes, tiran los huevos y no los crían. Puede ser también algún estrés externo, que tal vez en su casa, no la conozco, tenga perros, los vecinos hacen ruido, hay algo que la está estresando, y si los parentales no se sienten seguros, los avientan. Otra cosa, hay que ver que si sean las ninfas, por ejemplo, tienen dimorfismo, si podemos ver la hembra del macho, que si son hembra y macho, porque son dos hembras, ponen huevos, pero pues nunca se logran porque no están fecundados. Entonces pueden ser muchos factores, habría que ver específicamente qué es lo que pasa con sus aves. Y primero que estén sanas, ¿no? Hay veces que las aves no están sanas y no se reproducen. Si gusta, ya le pasé mi número de contacto.
Terminación 8961, José Manuel Mesa Flores. Saludos, amigos. Buenos días. Excelente Hola. Invitado y su especialidad en aves, que muy pocos médicos se especializan en esas especies. Felicidades, Laurita. Gran programa los miércoles. Muchas gracias, amigo, por escucharnos. Tenemos otra preguntita aquí para el doctor. Terminación 2724. Buen día. Pregunta para el doctor. Tengo un perico loro desde hace 20 años de bebé. Desde entonces come solo semillas, no le gustan las frutas. ¿Tendrán algún problema con cuando sea más viejo?
Se muere. Teresa Vallejo. Se va a morir. Uh-huh. O sea, suena drástico, pero se va a morir. Técnicamente, si es una dieta solo de girasol, ya están sobre vida. Porque es como si tú comieras todos los días chicharrones. O sea, te podrán llenar, pero no te nutren. Igual, en el Hospital de Aves, tenemos una, si gustan ir, los checamos, revisamos, y si están clínicamente sanos, iniciamos con un programa de cambio de dieta. Porque si no se lo cambias, y es un loro que debe vivir 80 años, no te va a pasar de los 25.
¿De qué se enferman las aves?
De todo.
¿De todo?
Sí, o sea, por ejemplo, drásticos, hay casos de cáncer, hemos visto en el hospital casos de cáncer. Hace tiempo un gallito que yo quería mucho, se llama Claudio, que era un paciente que tenía años viéndolo, falleció de cáncer de hígado. Enfermedades respiratorias, que es lo más frecuente lamentablemente en las aves. Tenemos varios tipos de, por bacterias, por virus, por hongos.
¿Y se tienen que vacunar?
No.
No.
Si tu veterinario te dice que tienes que vacunar a tus aves, bueno, primero, si se vacunan, galliformes. Galliformes, gallinas, gallos, faisanes y pavos reales. Toda esta familia sí se vacuna y si hay vacunas. Todos los demás, no existen vacunas en el mercado. Solamente vacunamos palomas también, bajo ciertas circunstancias, pero normalmente la mayoría de aves mascotas como loros, pericos, ninfas, patos, no se vacunan.
Bien, dice por acá Javier Navarro de Chapalita, por Lázaro Cárdenas cerca de la Gran Plaza hay árboles de guajes y hay muchos pericos, algunos pajaritos veo que agarran las vainas de los guajes y lo abren y se comen las semillas, comentan, sí. ¿Es cierto?
Les gustan mucho los guajes, de hecho en mi hoja de dieta pongo guajes. Órale, porque les gustan mucho guajes y también ahorita que ya va a empezar la temporada de guamúchiles, también les gustan mucho.
Muy bien, Pablo García dice, doctor, faltaron los cuervos y las urracas como pájaros inteligentes, dice.
Inteligentísimos.
Sí, ¿verdad? Cuervos y urracas, además de los pericos y loros, ¿verdad?
Sí, son primos hermanos, las urracas y los cuervos.
Terminación 9010, mi fiel compañero por 11 años, con anillo de criadero y sexado como macho. Mira, a bonito. Los 5 años empezó a poner huevos infértiles, no había pareja, suelto por la casa y en mi hombro la mayor parte del tiempo, enamorados uno del otro. Carmen Alatorre, hermosísimo.
Saludos, Carmen. ¿Cómo? Ese es un Nandai. Ajá. Son loros de Sudamérica, son muy bonitos, muy gritones. Yo creo que la señora Carmen no lo va a confirmar, son súper gritones, pero sí, muy buena ave de compañía.
Martín Tejeda, por favor, debemos cuidar a las aves. Doctor, ¿puede explicar el por qué no se le debe sacrificar a los loros? Algunas personas les dan chile y les dicen que les... Ay, no, ¿qué es esto?
¿Sacrificar?
Sí. Bueno, me parece muy excesivo todo lo que me comenta don Martín Tejeda. No, ¿hay algún por qué sacrificar a los loros?
No, ¿verdad? Bueno, en Europa están con programas de erradicación para loro monje, porque ya se está volviendo perjudicial para las aves de España, que es lo que no queremos que pase en México.
Exacto.
Por eso es de que no liberen aves mascotas, y si es mascota, quédenselo. Y lo del chile mencionaba algo también, ¿no?
Sí, que si se le da chile a las... ¿Por qué les dan chile?
Hay un mito muy absurdo que si les dan chile es para que hablen. Yo, personalmente, en las dietas que mando a casa llevan chile, pero porque es una fruta muy nutritiva. Pero no es la única dieta, porque luego voy a las consultas y tiene el plato lleno de serranos y de árbol, y nada más come eso, y a largo plazo puede generar gastritis, pero sí es una fruta muy nutritiva. Si quieren darlo, mejor den poblano o morrón.
¿Y qué opinas de los loros alvaradeños de Alvarado, Veracruz?
Ay,
los que hablan, pero puras, como dice, pues puras groserías, pero no, son muy graciosos los loros de Alvarado. Te preguntan, Laurita, Villas, Perisilus, Zapopan, unos vecinos se cambiaron de casa y dejaron 5 gatitos. ¿Qué hacemos en este caso, Laura?
5 gatitos.
Sí, dejaron. ¿Sí le hice la llamada?
No.
Dice, hablé a Protección Animal y me dijeron que tengo que atrapar al gato y me dijeron que estaban las jaulas, pero si se las roban o se pierden, debemos pagar 1,200 pesos. Yo quisiera que vinieran por ellos. O sea, que rentan las jaulas.
Entonces ya llegó otra llamada.
Esa te la paso, ya empieza a causar cierto...
Vamos a darle seguimiento.
Darle seguimiento. Hijo, doctor, hay un montón de mensajes para usted. Dice Ana María, los colibríes, yo pongo florecitas artificiales y también me llegan colibríes. Las tengo colgadas en las cocheras.
Flores naturales.
Naturales.
Hasta sirven que su casa se ve más bonita con plantas.
Uh-huh. Dice, para acá, cuando tienen gusanos en su cara las aves, ¿por qué causa tienen gusanitos?
Es un parásito, es una mosca que pone los huevecillos debajo de la piel de las aves. Uh-huh. Generalmente es una ave silvestre cuando pasa eso.
Correcto, buenos días, qué interesante programa, ya hace falta algo sobre las aves. Si no olviden poner agua a los perritos y aves callejeros. Y eso sí, mi querida Elizabeth, agua para perritos, aves, gatos, todos callejeros. Gracias, Elizabeth, dice, muy bien. ¿Algo más?
Terminación 7990, buen día, ¿qué hacer para que no se acerquen las palomas a mi casa? Hacen su popó y me ensucian 3 patios.
Banderas, les asusta el movimiento, banderas o rayoletes.
Ah, sí. Okay.
Que vean que lo están moviendo, porque los búhos aprenden que son falsos. O sea, son aves, son animales inteligentes.
Muy bien, claro. Uh-huh. Doctor Alejandro Casillas, nada más, ¿dónde se puede sacar cita para su veterinaria?
Ah, miren, insisto, el número WhatsApp mío directo es el que les acabo de compartir hace un momento. Ajá. 33-18-54-29-95.
Correcto.
Y el número de recepción del hospital, 333-113-5911.
Perfecto, gracias, doctor. Gracias, Laurita, y este programa se retransmite
los domingos a las 7 de la mañana.
Gracias, adiós. Pásala bien.
Yo quiero mucho a los animales.
Amigo Animal fue presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.